Ustedes están escuchando
Sexto Informe de Violaciones de Derechos Humanos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Informe de junio de 2016 a mayo de 2017. Evento realizado el martes 29 de agosto de 2017. Transmitiendo desde las instalaciones del Centro Universitario Cultural.
Cobertura especial ajuscoradio.mx.
Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Continuamos.
Bueno, pues Chazel puso el punto, el énfasis de uno de los hallazgos que quizá para mí es más importante de este informe, que es esta etapa de las represalias a defensores que están denunciando y el cierre de espacios para el trabajo de sociedad civil. Y bueno, pues para cerrar esta mesa, le voy a dar la palabra a Alejandro Cerezo Contreras, que es el coordinador de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, y autor de coordinador y director del informe también, así es que pues para que nos cierre los huecos o nos dé luces de qué es lo que debemos ver en ese informe con atención. Alejandro.
Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Pues gracias por su asistencia, agradecemos mucho que se den el tiempo esta tarde para asistir y escuchar qué es lo que tenemos que presentar las organizaciones que realizamos este informe. Agradecer también la presencia de la Fundación Rosa Luxemburgo, de las encargadas desde Alemania, de esta nueva directora Sandy, que viene a enfrentar un país muy difícil, pero seguramente a seguir apoyando proyectos que sin duda hacen ciertos cambios cualitativos y cuantitativos en este país. Como no, hay que agradecer a todos los colaboradores de ACUDE, a los colaboradores del Comité Cerezo, que hacen posible realmente que existan las organizaciones que hoy venimos aquí a presentar este informe. Y sobre todo agradecer la posibilidad de La Rosa de publicar en papel, aunque talemos arbolitos, el informe, porque es un informe que en su fecha de publicación inicial, que fue en el año de 2011, no existía un informe de ese tipo. Es decir, en México no había una documentación y una sistematización de las violaciones de derechos humanos realizadas en contra de personas defensoras. No lo había, y a partir de que nosotros empezamos a trabajar este tema y a publicar, fue que afortunadamente otras organizaciones también vieron la importancia de documentar y sistematizar lo que les sucedía como personas defensoras de derechos humanos, ya en particularidades como son defensores del derecho del medio ambiente, defensoras de derechos humanos en general, ¿no? Y otros temas más especializados. También agradecer la presencia de Daniela Pastrana, de Periodistas a Pie, que está aquí moderando esta mesa, y la presencia de Lucía Lagunes, que va a moderar la siguiente mesa, porque pensamos precisamente en ellas, porque el gremio de los periodistas y las periodistas es un gremio que ha sido también duramente golpeado, con esta intencionalidad de acallar lo que está sucediendo en este país. Hay estados en los cuales no sabemos qué está sucediendo porque hay una carencia de información. Estados donde ya han ejecutado y desaparecido a defensores, estados donde ya han ejecutado y desaparecido periodistas, que se han denunciado públicamente y que pareciera no cambiar la dinámica del Estado mexicano en contra de estas personas. Nosotros quisiéramos iniciar principalmente con el intento de destruir una idea falsa que se ha estado sembrando en las cabezas de muchos de los analistas y personas que observan la realidad mexicana, es que vivimos en un Estado fallido, es decir, en un Estado que es incapaz de solucionar las problemáticas a las que se enfrenta, o en un estado fallido en algunas de sus partes, que es una evolución del mismo argumento inicial, pero dicen, bueno, es que es el estado que ha fallado en algunas de sus partes, no en todas, ¿no? Y otra gran argumentación es que el problema del Estado mexicano es que es un Estado corrupto. Entonces, toda la problemática de lo que sucede en México es la bendita corrupción. Nosotros creemos que, contrario a esos tres argumentos, y como lo hemos venido documentando durante estos 6 informes que hemos presentado, lo que nos dice la realidad es que hay una política de Estado, es decir, que hay una intencionalidad, una planeación para ejecutar ya sea a personas defensoras de derechos humanos, ya sea para ejecutar a periodistas o para desaparecer de manera forzada, que es la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la detención arbitraria y en el caso de Acude, para amenazar, hostigar, perseguir y criminalizar a las personas que ejercen el derecho a la defensa de los derechos humanos. Lo que ustedes se van a encontrar en el informe hecho de manera conjunta por el Comité Cerezo México, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y ayudados en este esfuerzo por la Fundación Rosa Luxemburgo Stiftung, es primero documentaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano en sus 3 modalidades, comisión, omisión y adquiescencia. En segundo aspecto, estas violaciones de derechos humanos realizadas contra personas defensoras de los mismos. Y en tercer aspecto, violaciones debidas o como consecuencia a su ejercicio por el derecho a defender derechos humanos. Es decir, vamos a encontrar en todas las listas que vienen en el informe, en todos los datos, únicamente víctimas del Estado mexicano. No vamos a encontrar en el informe, como muchas veces dice el Estado, que estas víctimas defensoras de derechos humanos son víctimas de la delincuencia organizada o del narcotráfico. No, esa es otra mentira que ha ido construyendo el Estado mexicano. Las víctimas que aquí presentamos son víctimas de funcionarios, en su mayoría de manera directa, es decir, Ejército, Armada de México, Policía Federal y Policías Estatales, así como órganos de inteligencia civil como el CISEN y órganos de inteligencia militar, que someten a las personas defensoras de derechos humanos a hostigamientos, amenazas y otras formas de violaciones de derechos humanos. A continuación vemos un mapa de la República Mexicana, donde están los estados donde hay mayores violaciones de derechos humanos, son los estados en rojo, y como verán, en estos 12 meses de junio a mayo de 2017, fueron 579 casos de violaciones de derechos humanos contra personas defensoras. Argumentamos y decimos que es una política de Estado sistemática y continuada, porque, como dice la siguiente gráfica, durante todo el desarrollo de este sexenio, hay un incremento sostenido de las violaciones de derechos humanos contra las personas defensoras. Entonces, podemos ver el primer año de este informe, fueron 87 en el 2011, y paulatinamente, como avanzando los años, va aumentando de manera continuada y sistemática. En la siguiente gráfica vamos a ver por estado también las violaciones de derechos humanos. Encontramos que Oaxaca y Chiapas y el DF, o hoy Ciudad de México, encuentran en los mejores puestos. Y esto nos reafirma otra vez el mensaje que queremos dar a periodistas y a personas defensoras, que la Ciudad de México no es el lugar más seguro para que se vengan a esconder y refugiar. Y como está el caso el caso muy sonado de la colonia Narvarte, pues no fue precisamente el DF el lugar más seguro para ejercer su profesión. En la siguiente gráfica tenemos la modalidad en que se violan los derechos humanos y vemos que el 87%, es decir, 503 de estos actos de violación de derechos humanos, son realizados en su manera de comisión, es decir, que de manera directa un policía federal, un policía estatal, un integrante de las Fuerzas Armadas o aparatos de inteligencia realizaron el hostigamiento, la amenaza, el desalojo, la intimidación contra las personas defensoras. Y vemos cómo se ha reducido la quiescencia, es decir, el uso de grupos paramilitares en un 12% en estos últimos 12 meses. En la siguiente gráfica es muy interesante porque, a diferencia de años anteriores, lo que vamos a encontrar es un incremento de las agresiones a comunidades completas de gente normal que en la lucha por ejercer un derecho, en la lucha ya sea por su territorio, por el agua, por derechos medioambientales, son lanzados operativos masivos de policía o incluso de incursiones mixtas que le llamamos de policía, ejército e incluso paramilitares para reprimir y acallar a esas comunidades que están protestando. Entonces tenemos un incremento de más del 900% porque el año anterior teníamos una agresión a 14 comunidades y hoy se eleva a 141 comunidades. Es decir, en el año anterior habíamos documentado 14 incursiones a pueblos completos, este año documentamos 141. Lo que quiere decir que la represión no solamente es una represión especializada en individuos, en personas y en organizaciones, sino que se ha vuelto una represión masiva. Es decir, estamos viviendo una época de masificación de la represión política. Tenemos aquí la gráfica obligada, porque si no las compañeras representantes, Lucía Lagunes me está mirando feo, no sé por qué, pero aquí vemos, aquí tenemos un problema. Mucho de la documentación que se ha recopilado únicamente nos dicen la cifra en general, pero no nos desglosan si son hombres, si son mujeres y mucho menos si son homosexuales, lesbianas, trans o cualquier otra diversidad. Entonces, lo único que se pudo documentar es que, bueno, de estas agresiones, el 32% corresponde a hombres y el 21% a mujeres y un 47% se desconoce. Luego viene los actos, el tipo de actos de violaciones de derechos humanos. Tenemos encabezando a la agresión. Es el tercer año que la agresión física, es decir, directa, se consolida como la tendencia de la forma predilecta que ha elegido el Estado de intentar acallar la defensa de los derechos humanos. Durante los primeros años fue la amenaza la forma predilecta. Es decir, la amenaza no implicaba necesariamente el contacto directo de la persona defensora de derechos humanos con el perpetrador. Después fue el hostigamiento, pero ahora es la agresión. Es decir, el Estado ha encontrado que la solución a su problemática, es decir, las personas defensoras de derechos humanos, es el ejercicio de la violencia de manera directa, es decir, que el perpetrador llegue, golpee, balacee, desaloje, viole o abuse sexualmente de la persona defensora de derechos humanos. En la modalidad de agresión tenemos unas submodalidades, que es la siguiente gráfica, y en la cual entendemos por el número de veces que se ha realizado, 150, el desalojo como el primer lugar. ¿Y por qué el desalojo? Precisamente porque la respuesta del Estado ante manifestaciones masivas, principalmente, por ejemplo, contra el gasolinazo, dícese la reforma energética en el norte del país, fue responder de manera brutal, reprimiendo a las personas que salían a las calles, primero la policía estatal, y cuando no podía contener la policía estatal la manifestación, entraba la policía federal a contener, más bien a reprimir, a detener y a golpear a los manifestantes. La otra forma también que se ha documentado esta forma de agresión es los disparos de arma de fuego. Es decir, es muy común ya en los operativos masivos que lanza la Policía Federal junto con la Policía Estatal que se usen las armas de fuego contra los manifestantes y las manifestantes. La otra, vienen los hostigamientos y viene una serie de modalidades en los hostigamientos, y la que más se ha presentado es la incursión mixta, y por esta debemos entender operativos donde participan fuerzas federales, fuerzas estatales e incluidos grupos paramilitares. Y de igual manera es la que más se presentó con 110 eventos, precisamente porque son estos operativos en contra ya sea de comunidades completas o de organizaciones. Luego tenemos la modalidad de la criminalización en la siguiente gráfica, y encontramos que el uso del derecho se ha vuelto indiscriminado y arbitrario, por lo cual al menos 76 personas han sido judicializadas, no son puestas a disposición del Ministerio Público ni detenidas arbitrariamente, únicamente les son iniciados procesos en diferentes tribunales. La siguiente gráfica son las modalidades de las amenazas. Sigue prefiriendo la modalidad de la amenaza de muerte. Después vienen las agresiones, después de daño, de allanamiento, y hay amenazas de desaparición forzada. Y luego viene una última gráfica, que ahí sí, matemáticos, estadistas, ahí a ver quién le entiende, pero por lo regular lo que se intenta con esta última gráfica es encontrar un patrón en el tiempo de los años que llevamos documentados. Son 6 años ya de documentación de violaciones de derechos humanos y viene ahí por mes. Entonces, si alguien encuentra que en algunos meses es más reprimido el movimiento social, pues estaría interesante descubrirlo. Pero lo que sí es claro es que casi todo el movimiento social y de defensores en diciembre descansa. Pero lo más curioso es que las fuerzas represivas parece que también, ¿no? Entonces, en diciembre y en noviembre son como que baja ahí las agresiones, ¿no? Todos están comiendo su pavo, ¿no? Pero en el mes de enero y febrero se reactiva todo mundo, es año nuevo, represión nueva, ¿no? Entonces, este es el panorama en términos de números, ¿no? Que van a poder encontrar con más detalle en el informe, y que pues van a poder ustedes revisar y preguntarnos a qué nos referimos en algunos de los números, querer entender por qué está sucediendo, en qué estados está sucediendo la represión política. Es muy notable que el norte, que era unos estados muy pasivos en el sentido de la movilización social, a raíz de la reforma energética, sobre todo en enero, hay una gran movilización de las personas en los estados del norte, ¿no? Que no se había visto en muchos, muchos años. Nosotros decimos que Guerrero y Oaxaca siempre se documenta mayor violaciones de derechos humanos, porque como ellos ya tienen callo y siempre los han reprimido desde hace mucho tiempo, pues también son más quejosos, ¿no? Entonces, cualquier cosa se quejan y lanzan la acción urgente, y ya están haciendo manifestación, conferencia de prensa, ¿no? Lo cual es muy bueno, pero eso nos permite tener mayor recopilación de datos de esos estados. A diferencia que en el norte, que hay estados, como el estado de Sinaloa, por ejemplo, donde son contadas las organizaciones de derechos humanos que están realizando un trabajo sobre materia de desaparición forzada, de ejecución, desplazamiento forzado, agresión a defensores, son contadas las ONGs, ¿no? Y hay estados como el estado de Chiapas, que fue uno de los más golpeados con el asesinato de una familia que es la Reyes Salazar, ¿no? En Chihuahua, perdón, pero que también otros defensores han sido asesinados y defensoras en ese estado, ¿no? En el estado de Tamaulipas también, muchos han tenido que huir del país, ¿no? Muchos han tenido no siquiera venir a la capital, sino huir del país, a veces desgraciadamente Estados Unidos, ¿no? Y sufrir pues todo lo que se sufre en Estados Unidos, ¿no? Y entonces queremos reiterar que ante este panorama, el llamado que hacemos a diversas organizaciones de derechos humanos y a diversos movimientos sociales es sí a tratar de caminar juntos, pero con el respeto irrestricto al otro, con el respeto a cada una de las agendas de las cada una de las organizaciones, y a no querer intencionalmente acallar las denuncias de otras ONGs, o a no querer vetar pronunciamientos que ONGs promueven por sus intereses mezquinos y condicionados por financiamientos de dudosa procedencia. O no de dudosa procedencia, porque no vienen del narco. Vienen de financiamientos llenos de sangre que en otros países se han encargado de hacer invasiones en América Latina o invasiones en otros continentes. Y que no creemos que sea posible limpiar y blanquear ese dinero para ayudar a los pobres víctimas de la violencia del Estado mexicano en este país. Entonces, a esas organizaciones exhortamos a que no peleemos, tratemos por luchar por los derechos humanos todos juntos y que haya un respeto irrestricto a las organizaciones que cada uno puede encabezar o dirigir. Agradezco su presencia y agradezco que se den este tiempo para escuchar todos estos argumentos, todas estas cifras, y aquí terminaría mi presentación. Gracias.
Ajuscoradio.mx, transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Acude. Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos es la asociación civil del Comité Cerezo México. Brindar las herramientas para la sensibilización y prevención de riesgo dentro de organizaciones sociales, generar la conciencia de la importancia de la seguridad en el trabajo de defensores de derechos humanos para potenciar su trabajo desde un enfoque integral, contribuir a la construcción de redes entre organizaciones de derechos humanos y sociales en materia de prevención, así como contribuir a la construcción de un mecanismo de protección no gubernamental y gubernamental para defensores de derechos humanos, son algunas tareas de esta asociación civil. Talleres, formación, capacitación, asesoría, consulta en materia de prevención y seguridad, acude. Visita nuestra página acude.org. Yo soy Sonia, de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Asociación Civil, Comité Cerezo México. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.